Soy Ernesto Silva Méndez, profesor de la Universidad del Desarrollo. Actualmente soy prorrector y vicerrector de posgrado de Educación Continua y Extensión. Y estamos teniendo esta conversación en un momento muy especial, que es en la mitad de la pandemia, desde la casa y a través de esta videoconferencia.
Ernesto, por razones familiares, tú fuiste de cierta forma testigo de los primeros esbozos de lo que era este proyecto de universidad en Concepción. ¿Cuáles son tus primeros recuerdos que tienes de este proyecto?
Bueno, este proyecto parte en Concepción en el año 90 y yo tengo recuerdos muy asociados al tiempo previo. Esta es una época en que mi papá estaba trabajando en el grupo Endesa. No me acuerdo específicamente en cuál estaba, si estaba en Pehuenche, probablemente, o saliendo de alguna otra de las empresas previas a eso. Y estaban muy involucrados en un proceso de campaña política. Era el cierre del gobierno militar. Él con su amigo le habían dedicado una energía muy grande a todo eso. Y había un hito que había sido que se habían reunido en torno a la elección parlamentaria de Joaquín Lavín. Una candidatura que a las pocas semanas de haber partido se dieron cuenta que iba a perder. Con el gallito de pelea.
Claro.
El gallo de pelea. Contra la Evelyn. En esa etapa, el centro de operaciones del día de la elección, ese comando era la casa de mis papás en Lavándula. Y tengo como hartos recuerdos de esa época. Y también tengo recuerdos que a las pocas semanas de eso, como que empezaron a explorar una idea nueva, que se tradujo muy rápido en que de repente en marzo o abril estaban empezando las clases en una universidad que habían hecho en el verano. Yo la historia la he ido reconstruyendo más después. O sea, no tengo recuerdos específicos de ese verano. Pero sí tengo muchos recuerdos de que empezaron a partir de ese momento los viajes a Concepción los jueves, toda la semana. Que muchas de las reuniones, como varios de los que fundaron la universidad, tenían una actividad adicional principal, no todos, pero algunos. Los momentos para juntarse o eran tarde o eran fines de semana. Ese era como los momentos de discusión. Y por lo tanto, uno empieza a participar a través de eso. Un segundo elemento es la personalidad, en este caso de mi papá, que es una persona que le gustaba mucho compartir con su familia los temas en los que estaba. Era muy apasionado. Yo tengo recuerdo de otras etapas de la vida, y la menciono solo como ejemplo para graficar un poco el espíritu en el cual surge esta invitación, que es, por ejemplo, cuando mi papá trabajaba en la Deco, y nosotros veíamos la publicidad, los comerciales de LAN. En televisión lo encontrábamos pésimo, o sea, nos parecían terribles. O cuando mi papá trabajaba en Cerámicas Cordillera y salía la publicidad de Tersol, que era la competencia también. Entonces, ese mismo espíritu lo empezamos a percibir y a recoger en la etapa de la fundación de la universidad. Y ahí habían ciertas cotidianidades que empezaron a ser recurrentes en nosotros. Por ejemplo, los periodos de admisión eran durante los veranos. Hoy día se han ido sistematizando más y esta es una época en que todavía no había un sistema único de admisión de universidad. Por lo tanto, nosotros tenemos, con mi hermano, muchos recuerdos de recorridos en auto donde se iban llamando a ver los reportes de admisión en Concepción y donde se revelaba por teléfono y mi papá lo iba escuchando y se lo sabía de memoria. Entonces podía corregir, interactuar con la persona que estaba hablando, teniendo esa otra persona, probablemente la información a la mano y él de memoria. Y así parte, ¿eh? Y ese es un poco el recuerdo.
Ernesto, ¿y tú te acuerdas en el momento en que surge esta idea de abrir la Universidad de Desarrollo en Santiago, el proyecto en Santiago?
Tengo los recuerdos un poco también desde la perspectiva de la familia. El año, en octubre del 98, o sea, yo lo que tengo primero como recuerdo era esta sensación. A ver, hay una cuestión histórica. El 97-98 más o menos, se produce un evento también en el desarrollo profesional de mi papá, que es que se produce la reorganización, la toma de control del grupo Endesa por los españoles. Y por lo tanto, hay cambios en la plana ejecutiva. Y mi papá pasa a ser director de Enersis y de Endesa y deja los roles ejecutivos. Perfecto. Yo creo que eso es un tema que influye en términos de que hay una oportunidad de generar energía, ocupar tiempo que antes no se tenía, porque mi papá seguía siendo rector de la Universidad de Desarrollo yendo a Concepción una vez a la semana, pero siendo gerente de desarrollo, subgerente general de Endesa, director de varias compañías, gerente de Wenche, etc. En esa época, creo. Y yo tengo recuerdo de de escucharle a mi papá, pucha, no logré convencerlos, o no nos pusimos de acuerdo en venirnos a Santiago. Venir a Santiago significaba varios... Normalmente eso era con el grupo fundador, claro. Pero recuerdo eso más de una vez.
O sea, insistiendo en este proyecto.
Claro. Me recuerdo también un día que fueron a ver infraestructura, en el caso de lo que era la Universidad Las Condes. Y en ese momento yo estaba en quinto año de universidad, en un techo. Y por lo tanto tengo recuerdos de esa época y al año siguiente, el 99, yo estaba trabajando en Quiere Compañía y por lo tanto Quiere Compañía había hecho parte de la pega de abogados asociada a la vinculación entre la Universidad del Desarrollo y la Universidad de Las Condes.
Ya, perfecto.
Y ese proceso, de ese proyecto, la infraestructura. Entonces me tenía recuerdos por eso también. Y me acuerdo muy bien del inicio de la... Porque tú llegas a Santiago y cómo se parte.
Exacto.
Y yo me acuerdo que esto es como una anécdota, pero siempre los voluntariados estudiantiles piden ayuda para los trabajos de verano, trabajos de invierno.
Claro.
Yo cumplía con mi amigo un rol en eso, en el gremialismo de la Universidad Católica, y había que apoyar, por ejemplo, para los trabajos de verano. No me acuerdo exactamente. Y una de las personas que hoy día trabaja en la universidad, que es Rodrigo Arellano, director de Desarrollo y Experiencia Estudiantil, quería pedirle ayuda a mi papá porque había sido gremialista también para los trabajos, y le dijo, ya, yo te ayudo. Pero tenéis que ponerme a los gremialistas a repartir volantes de la Universidad del Desarrollo en los locales de la, donde se rinde la PSU. Porque ¿cómo informabas la llegada a Santiago? Claro. Esa fue la primera fuerza.
En esos tiempos no estaban las redes sociales, todo lo que hay hoy día.
No, eran los avisos de diario, radio, televisión o vía pública, pero muy limitada. Entonces, la primera fuerza de difusión como en terreno fue el equipo de los gremialistas de la Universidad Católica para poder hacer su voluntariado y juntar algo de esfuerzo de ese tipo. Y era yo creo, mi papá, me imagino con alguien más, el que llevaba las cajas con los volantes y se las pasaba a Rodrigo. Esta era una etapa, además, donde empieza como... la universidad se instala en Santiago a través de sus grandes nombres de personas. Hernán Vigi, Pablo Rodríguez y algunos otros. ¿Ya? Y por lo tanto parte un proceso como bien intenso en esa línea en la sede de Las Condes, y con un hándicap, una dificultad, porque el prestigio de los alumnos de la Universidad de Las Condes no era el mejor, y por lo tanto, y era importante entrar a tratar de en dónde te posicionabas, en qué tipo de proyecto de universidad, y parte de lo que había sido la Universidad de Desarrollo en Concepción era un proyecto educativo muy sólido, de buena calidad, que recibía, no en todas las carreras por igual, pero buenos alumnos, claro. Y aspiraba a seguir haciéndolo, y lo mismo se aspiraba a Santiago. Entonces, era un equilibrio difícil de lograr, pero eso es lo que se intenta.
Y ya para el año 2001, tú empiezas a vincularte directamente con la universidad, entiendo, como profesor.
Y, oye, hay un tema previo para comentar, pero que va de la mano en eso, que mi papá estudió un semestre de medicina.
Sí, sí.
Tenía una sensibilidad especial por los doctores.
Ya.
Y dentro de las cosas que hacía mi papá en los primeros tiempos, especialmente, era que él iba a presentar la universidad a los colegios.
Ya, claro.
Y me acuerdo de haberle escuchado, esto nuevamente puede ser corregido por la evidencia, pero yo voy a contar el recuerdo respecto de esto, de que fue una vez a un colegio de SEDUC, ¿ya? A dar una charla, etcétera, y que le dijeron, no, pero... como la Universidad del Desarrollo, no como la Universidad de los Andes, que no tiene medicina. Entonces, y él me comentaba que había argumentado que había muy buenas universidades en el mundo que no tenían medicina, etc. Y había dado un ejemplo, y después había llegado a su oficina y había revisado, y si la universidad sí tenía medicina. Entonces, pienso que, entre muchas otras cosas, ese pequeño hito influyó en su aspiración de más su vocación o incluso con los médicos para pensar que había un tema ahí.
Que medicina era ser importante. Porque también en su momento fue un desafío tremendo para la universidad.
Sí, totalmente.
Ernesto, cuéntanos de tu experiencia en llegar al 2001 como profesor de historia constitucional, entiendo.
La historia es la siguiente. Yo tenía algo de historia académica en la Universidad Católica, cuando siendo alumno, había sido ayudante de algunos ramos. Había sido ayudante de Derecho Romano y había sido ayudante de Derecho Constitucional. y me gustaba, era una cuestión que me entretenía. Y la verdad, a mi papá le encantaba ir sumando gente, o sea, lo que quería, él reclutó muchos profesores. Yo creo que eso es algo que va a ser muy, es muy característico de los fundadores de la universidad, que es el reclutamiento de fundadores, de profesores. O sea, se dedicaron mucho. ¿Por qué? Porque eso le imprimía, al final, el carácter de una institución, sobre todo cuando está creciendo, está muy dada por el perfil de los profesores que tiene, y para eso los buscaban en primera persona. Y en ese esquema, en el fondo, a mí también me invita o me hace participar de ese esquema. Y chuta, ¿cómo buscamos un ramo si yo no era especialista en nada? Yo había dado el examen de grado en agosto del 2000. Bueno, en el fondo, y Pablo Rodríguez, que yo creo que fue un extraordinario decano, muy generoso, tenía un cuerpo de profesor extraordinario, decidió como abrir un espacio para empezar a formarme. Y en eso fue, yo había sido ayudante constitucional, me invitó a través de historia de las instituciones, historia constitucional, que eran dos secciones, le daba un profesor, Oscar Dávila, todavía profesor nuestro, y empecé a darla yo, y la verdad sabía muy poco, pero fue entretenido, empecé a darla en la sede de Las Condes, de la rutina, yo trabajaba en Kerry Compañía, en el centro, era muy entretenido, y eso me mantuvo vinculado con la universidad, hasta que yo partí a estudiar a Estados Unidos. Y cuando partí a estudiar a Estados Unidos, luego un proceso difícil de postulación, yo me gané la beca que hoy día se llama Beca Chile, la beca Presidente de la República.
Perfecto.
¿Ya?
¿Qué año estamos?
Y conversé el 2002. Por lo tanto, yo alcancé a hacer clase el 2001 y el 2002.
¿Ya?
Y yo partí en agosto del 2002 a Estados Unidos. Y en el fondo, en ese proceso de postulación, yo necesitaba más financiamiento. Conversamos con mi papá, a él le interesaba que yo mantuviera un vínculo con la universidad. A mí me encantaba esa idea y tener financiamiento. Y la universidad también me apoya con una parte de financiamiento, beca. Y por lo tanto, yo en 2004, después de haber estado en Chicago y de haber ido a España a iniciar el doctorado, vuelvo a la Universidad del Desarrollo. Y ahí se da una cosa que era bien divertida para mí, porque en el fondo, yo considero que en esa época, los fundadores de la universidad eran como grandes reclutadores, motivadores. Yo volví a Chile como en junio del 2004, y en mayo en algún momento me llama mi papá y me dice, oye, mira, renunció, porque yo venía, se ponía a trabajar en políticas públicas, esa iba a ser mi pega.
Claro.
Pero no existía tanto, o sea, tampoco era tan viable. Y me llama y me dice, oye, mira, renunció una persona que es la Carola Ducci, que falleció después, íntima amiga de Federico y de una persona muy...
Muy querida, por la entrevista.
Muy querida, una persona muy especial, que era la directora de docencia de Santiago. Entonces me dice, oye, renunció, se va a otra pega. ¿Por qué no tomáis tú esta pega y en el fondo estáis mediodía? En resumen era como mediodía. Y chida, era como 90% del tiempo y lo otro lo recreo. No chida, pero en el fondo la realidad de la pega operacional de un tema de ese tipo era muy desafiante. Y por lo tanto yo llegué con también los desafíos que implica el privilegio de ser el hijo del rector y el fundador, y también los escepticismos que le puede generar a las demás personas que llegue una persona en ese rol. Entonces era muy desafiante para ganar espacio haciéndolo bien, aprendiendo en una industria que yo no conocía, que era la gestión universitaria. Yo era abogado y con entrenamiento de políticas públicas, y ahí me tocó aprender mucho. En el fondo me tocó que mi jefe directo era Sergio Hernández como vicerrector académico, y en la cotidianidad, porque Sergio vivía en Concepción y viajaba a Santiago, era mi papá. Esa era la rutina. Y mi par en Concepción era la Florencia.
La Florencia Jorge. ¿Eh?
Sí, y con ella trabajamos juntos. Y llegué en un momento donde se estaba discutiendo la adoptar o no un nuevo modelo educativo que se venía trabajando hace un tiempo atrás, y que fue lo que nosotros llamamos la reforma curricular. Perfecto. Y que se implementó el año 2005. Que requirió mucha energía para su despliegue en Santiago. Tú vas a notar que la cultura organizacional de la universidad hace que, en fondo, existe un estilo, una cultura muy fundacional en Concepción, que hace que las cosas como que funcionen bien, porque sí, la diversidad, la cultura, las historias, el hecho de juntar distintas instituciones como la Clínica Alemana, la UDD, grupos que venían de antes en Santiago, hace que sea una dinámica distinta. Entonces, a mí un poco me toca tratar de ayudar a darle un poco de carácter y a la concreción académica de ese proyecto, identidad, porque además hablábamos de los cursos sellos, de las otras disciplinas y muchas cosas que necesitaban movilizar y convocar. Y esa fue un poco mi experiencia.
Ernesto, ¿y cuánta autonomía tenías tú para volar, para aportar en esta cultura que ya estaba bastante instaurada?
O sea, yo te diría primero que en esa época con mi papá como rector, Sergio era una persona que como vicerrector, era una persona de un nivel de reflexión y de academia muy profunda, pero que daba mucha libertad en los espacios de gestión. Yo se los tomaba. Y en segundo lugar, era un organigrama menos formal que lo que uno hoy día. O sea, mi papá podía meterse en cualquier tema y saltarse, digamos, lo...
Si era una universidad que estaban haciendo.
Entonces, en el fondo, en ese, yo no, más que tener autonomía, yo estaba aprendiendo muy rápido y empecé a interactuar mucho con directores de carrera, mucho con otras unidades transversales, con el área admisión, comercial, internacional. O sea, empecé a meterme en eso. Esta es una universidad que todavía era muy incipiente en posgrado, que dependía todavía de la vicerrectoría académica, pero ni siquiera todavía teníamos nombrado directores de posgrado. Eso viene un poquitito después.
Y después tenías la otra patita en el mundo de las políticas públicas, ¿no?
Sí, en el mundo de las políticas públicas era muy incipiente. Yo venía recién llegando afuera a estudiar un programa magíster, un entrenamiento mezcla académico, mezcla profesional. Yeah. Nosotros teníamos en la Facultad de Humanidades un programa de 4 licenciaturas que estaban integradas, que eran historia, historia del arte, literatura y ciencia política. Y en el fondo empezamos a armar en torno a ciencia política, a meternos en el plan de estudio, me empecé a meter con Gonzalo Miller y Gonzalo Lario en su momento. Muy rápidamente armamos el máster de políticas públicas, que partió 1 o 2 años después, muy rápidamente. Ya el 2005 creo, o el 2006 ya estábamos con el máster. Y armamos un mini grupito de políticas públicas, pero muy chiquitito y la verdad, sin la solidez que tendría hoy día. Recién en el año 2007, si no me equivoco, con la llegada de Eugenio Guzmán, transformamos esto en la Facultad de Gobierno y toma otra escala y otra dimensión y otra profundidad académica. Pero yo no quería soltarlo porque era algo que me entretenía. Pero empiezan a pasar, solo para comentarte, en el fondo, temas de cumplir un rol de la universidad, de ser como un activista. Yo me lo tomé súper en serio en eso de difundir lo bueno que éramos, lo que estábamos haciendo y animar mucho a la gente. Y viene una discusión de políticas públicas muy importante en Chile, entre el año 2004-2005, que es sobre la acreditación institucional, sobre la acreditación de las instituciones. Acuérdate que ya existían algunos procesos voluntarios, nuestra institución era contraria a sistemas obligatorios regulatorios exigentes de ese tipo porque creíamos en la libertad de las universidades.
Claro.
Pero en el fondo por un signaling de mercado finalmente decidimos que íbamos a entrar a ese proceso. De hecho, en la etapa previa, mi papá como rector participaba de algunos seminarios, conferencias y daba los argumentos de por qué no creíamos como institución en esa lógica. Esto es una época donde hay varias universidades privadas que están tratando de ocupar un espacio, lo está perdiendo la Finisterra, está en un ambiente raro la Portal, la Mistral ha ido decayendo todavía en un ambiente, a pesar de la señora Alicia cumple un rol muy sólido de un tipo de liderazgo de resguardar la autonomía universitaria. La Los Andes sigue avanzando, la Adolfo estaba instalándose en Santiago hace no mucho tiempo, apalancar una marca y era una incertidumbre. Ese es como el contexto, muy entretenido competitivamente hablando.
¿Las universidades aspiraban a acreditarse o estaban en la misma línea de que acreditarse no era necesariamente...?
Algunas empiezan a acreditar y eso es, esa situación competitiva a nosotros nos lleva a tomar la decisión finalmente de acreditarnos. Para acreditarnos decidimos revisar un poco la estructura organizacional de la universidad. Nosotros no teníamos un área, por ejemplo, el plan de desarrollo era lo que estaba en la cabeza de mi papá, de Federico, de Cristian, de Joaquín, de las personas que estuvieran ahí y lo llevan a la práctica. Y algunas veces lo habían escrito, pero en la práctica había una estrategia y un seguimiento de la estrategia muy sólido y contundente, pero no formalizado. Estaba en el ambiente siempre esto de que queríamos hacer un estilo de universidad distinto al resto. ¿Ya? No estábamos para ser igual a las universidades tradicionales, sino para ser buena universidad teniendo un estilo diferente. ¿Ya? Y entonces en ese momento se toma la decisión de participar de eso y para eso creamos un área distinta, que fue la Dirección de Desarrollo Institucional, que al final del día era para empujar, para meternos en estos procesos y todo, y me ponen a mí a cargo.
Y ahí tú dejas políticas públicas y dirección de docencia, dejas todo eso.
No, políticas públicas yo creo que no estoy seguro, pero en el fondo sigo yo creo un poco involucrado en eso y de hecho llegan a trabajar ahí conmigo Mauricio Bravo, que hoy día es el director de posgrado de la Facultad de Gobierno, la Jimena Mardones, que es la directora de admisión y que había estudiado Ingeniería Comercial y Ciencia Política, Mauricio Pablaza, que es exalumno de la universidad, los tres, y es doctor en Economía en Inglaterra, Con ese grupito partimos armando el cuento Políticas Públicas, ¿ya? Muy chiquitito. Y el máster, de hecho. Y en el caso de la dirección de desarrollo, en el fondo había que desarrollar un proceso de acreditación y el líder intelectual de ese proceso es Sergio Hernández, siempre. Y la línea editorial y gran parte de la redacción. Y creo que en este caso yo lo que aporto es el empuje para que la organización se movilice en eso y tenga un mensaje y una identidad y un cuento muy propio. Y recorrer a todos los profesores en Santiago de Concepción, eso yo me pasaba haciendo eso. Reuniones acá, allá. El talento intelectual de Sergio y la visión universitaria, lo que hicimos fue ponerle una energía de cultura y de identidad para que la Universidad del Desarrollo se presentara como una institución distinta, con estilo, que defendiera su causa. Nosotros no fuimos a rendir el examen que querían los acreditadores normales. Nosotros fuimos a mencionar una universidad entretenida, diferente. De hecho, en esa época en las áreas de acreditación se mostraban con casos. Y el caso de vinculación con el media, por ejemplo, era la vinculación UDD Clínica Alemana. Entonces, cuando los evaluadores, yo tengo la foto en mi cabeza de esa visita, de esa reunión, los evaluadores se sientan en una reunión para ver el caso de vinculación con el medio, con mi papá, Klaus Krebs, médico director de Clínica Alemana, Ernesto Benke, director del Hospital Padre Hurtado, y otro grupo, eran tres grandotes. O sea, era una como... ese fue como el tema.
¿Cómo le fue?
Súper bien.
¿Sacaron reflexiones a partir de esa acreditación?
Sí, nosotros nos dimos cuenta que teníamos que seguir fortaleciendo y formalizando los procesos de aseguramiento de la calidad. A ver, una cosa es el resultado de la acreditación, que a todas luces fue extraordinario, 5 años de acreditación. Una cosa distinta fue la autoevaluación. Como consecuencia de la autoevaluación pudimos reconocer nuestra fortaleza, pero también identificar en qué temas estábamos débiles como proyecto y en qué temas estábamos débiles en cuanto a las formas de reporte del sistema de aseguramiento de la calidad que se estaba instalando. En una dinámica donde además, con los años, Loreto ha ido avanzando mucho en los requerimientos de información y de control. Se han transformado como en una industria. Hay mucho músculo interno dedicado a atender eso.
Se firma la alianza de colaboración con Babson College. ¿Qué se buscaba con esa alianza? ¿Cómo se gestó?
Yo creo que Cristian Larroulet en esto fue un visionario, en términos de... Esta es una etapa donde, por cómo estaba todavía el mercado, había veces que aparecían en el diario la FEN de la Católica, de la Chile, de la Adolfo y de la UDD. En parte por la potencia de Cristian, en parte por lo cara de palos que eran como fundadores y audaces, y también porque Cristian y la FEN, y eso llevó a la universidad, apostaron por algo que estaba como en el corazón de la universidad, que era emprender e innovar.
Perfecto.
Así había surgido la Universidad en Concepción, esa era su historia, era una historia de emprendimiento. Y surge también como una convicción, como de mirada a sociedad, de que Chile necesitaba más emprendimiento para progresar. Y por lo tanto, eso Cristian tiene el talento de decir, optemos por esto. Y Cristian, con Sergio y otras personas, le dan un fondo académico a eso. Lo transforman en una cuestión sólida. Entonces, ¿en qué se traduce? En que se habla mucho de emprendimiento, se empieza a estudiar temas de emprendimiento. El currículum del MBA se diseña en base al emprendimiento. O sea, empieza a tomarse varias acciones que moldean esto para que sea real. Se empieza a competir en los rankings de emprendimiento.
Internacionalización es un norte, tiene que ir para allá.
Sí, de todas maneras. De hecho, teníamos una directora de relaciones internacionales en esa época, que era la Bárbara Stengel, la coordinadora de relaciones internacionales. Y lo que sucede a partir de ahí es que empiezan a generarse contactos. Yo no tengo el detalle si es Pedro Arriagada el que lo tenía él o lo construye y lo desarrolla. Yo creo que tenía un vínculo y se produce una cuestión muy virtuosa, o sea, que en el fondo se apuesta por ese vínculo para fortalecer el sello. Y son momentos donde el concepto de sello de identidad ya empieza a tomar como cada vez más fuerza y ser repetido.
Claro.
Y de hecho, cuentan algunos, yo eso no lo escuché en primera persona de mi papá, lo he escuchado desde terceros. Que estando en Babson, mi papá tuvo una mirada de como emprendimiento e innovación para decir, tenemos que tener una facultad de medicina y que desde allá llamó a Pablo Vial y a Klaus Krebs.
Ya, perfecto. En algún momento en estos años, poquito antes del 2004, 2005, la universidad también empieza a mirar, a involucrarse en la investigación. De hecho, abre la dirección de investigación. ¿Por qué era importante para una universidad tan joven hacer investigación?
La Universidad del Desarrollo parte como en Concepción, siento como disruptiva en Concepción en su estilo de hacer universidad, más conectada a la empresa, a la realidad y como de funcionar bien. Por eso te va a aparecer muchas veces probablemente el concepto no solamente de los sellos, etcétera, sino el concepto de amor al trabajo bien hecho. Que era una manera, creo yo, también de contrastar el despelote que se vivía en otro tipo de instituciones.
Sí.
¿Ya?
Yeah.
En el mundo de la educación superior. En ese contexto del amor al trabajo bien hecho y de impactar, que creo que es lo otro que empieza a pasar, la universidad se empieza a dar cuenta que no puede estar solamente, le pasan dos cosas. Uno, que no puede estar solamente mirándose hacia adentro. ¿Ya? Y ahí viene como una etapa, yo diría, como de tensión en cuanto hacia adentro y cuanto hacia afuera. Este es el concepto como de ese debate del rol público de la universidad. Y no me refiero solo a la vinculación con el medio, sino que ser un actor de la sociedad, por una parte. Y el otro es que la mejora de los procesos académicos, avanzar en tu proyecto educativo, requería aprender más y generar más conocimiento, y tus profesores necesitaban otra profundidad. Y eso naturalmente te lleva a dar primeros pasos en investigación. En eso teníamos una persona como Sergio Hernández, que había sido decano en la Católica del Norte muy joven, que tenía una vocación académica muy fuerte, experiencia en investigación. Teníamos a personas como Ramón Florenzano, que de psicología asume la dirección de investigación y tenían mucha trayectoria propia. Te agrego dos cosas más. Una, y que creo que son bien importantes, una es que en la Facultad de Economía y Negocio Cristian tenía vocación por la investigación. Conocía de esos temas, tenía un libro clásico de introducción a la economía, o sea, tenía una vocación por la profundidad más académica. Y la Facultad de Medicina, cuando se funda, en sus documentos fundacionales, uno de los requisitos para su fundación es que tenga un instituto de ciencias.
Ya.
Eso está en los documentos iniciales.
Ya, o sea, tiene el compromiso de...
Sí, exactamente. O sea, exactamente. Para que la clínica, los doctores, todos se quisieran involucrar, y eso fue un rol donde estuvieron muy activamente desde el inicio Pablo Vial, Francis Pallison, La Paulette Conguet, y otras personas como en la conceptualización, y por supuesto Claudio Canals, Luis Miguel Noriega, Ricardo Ronco y otros.
El 2007 asumes como vicerrector de pregrado de Santiago. Primero que nada, ¿por qué se decía hacer esta reestructuración de pre, posgrado e investigación?
A ver, la universidad estaba necesitando cada vez más equipo para la gestión, ¿ya?
Ya.
En el fondo, empieza a crecer en carreras, ¿verdad? Piensa que el año, cuando llegamos a Santiago, no estaba el área de la salud todavía, había poquitas carreras, no había posgrado, la investigación era muy incipiente, se estaba aprendiendo a manejar dos sedes, pasamos por un proceso de acreditación, había que reportar de manera distinta. La complejidad de la universidad requería como una mesa de trabajo, por así decirlo, más sólida, y acompañar al rector y al prorector en esos tiempos, donde teníamos a un vicerrector económico, que después, Álvaro, no me acuerdo en qué momento se va, porque también se va a asumir el rol de rector del IPP, que es el Instituto Profesional Providencia, que surge de una iniciativa emprendedora de los fundadores de la universidad también, el tomar control de ese instituto. Y Federico, además del rol de prorector, queda también con el rol de vicerrector económico. No me acuerdo exactamente en qué momento y cómo se va desarrollando los tiempos, pero era como un ecosistema que permitía una mejor gestión para una universidad más completa y más compleja.
Yeah.
Y en eso, lo que nos pasó también fue que la implementación de modelos en ese tiempo, que había que construirlo y empujarlo, en 12 distintas como Santiago de Concepción, requería mucho más musculatura operativa en los pregrados. Y por eso se arma como una vicerrectoría de pregrado en Concepción, liderada por la Florencia, una vicerrectoría de pregrado en Santiago, liderada por mí, y se crea la vicerrectoría de posgrado e investigación, que la lidera Sergio, y que tiene como una preeminencia académica en la universidad, como vicerrector, ¿ah? Como liderazgo en ese tiempo.
En esto, y estando tú en este cargo, ¿qué definiciones se hicieron en estos años? ¿Qué había por hacer en el pregrado al asumir este cargo?
Yo creo que son años como de explosión de la universidad. ¿Ah?
En términos de crecimiento.
En términos de crecimiento y de en el fondo, cobertura a los alumnos a los que llegamos, estar sumando profesores, la implementación de un modelo educativo, dar mucho más pasos internacionales. En el fondo ir engrosando el cuerpo profesor y tener más presencia. O sea, hay como una marea bien fuerte de actividad. Piensa que el año 2004 nosotros llegamos al campus de donde estamos en San Carlos de Apoquindo.
Sí.
Tenemos un año donde se te están aproximando ya las graduaciones de las primeras generaciones de médicos, como el 2008. Hay una, como, es como una ebullición de la universidad, no sé cómo, cómo decírtelo, ¿eh? Y es muy, muy desafiante, mucha cosa pasando, conexiones internacionales. Empieza a tener egresados de Santiago también que empiezan a cumplir un rol, vuelven a cumplir rol en la universidad, los equipos se van fortaleciendo y así.
O sea, han pasado solo 17 años, que no es tanto tampoco, y la universidad ya ha crecido en forma así como exponencial. ¿Cuáles crees tú que han sido lo, como los lineamientos estratégicos que adoptaron, que hicieron que pudiera ser tan exitosa la UDB hasta entonces?
A ver, yo lo primero es que tenía una, este proyecto tenía identidad. O sea, era, no era ir a parecerse a la Universidad de Concepción, en Concepción o a la Chile o a la Católica de Santiago, sino que tenía una apuesta estratégica, que era contribuir con un buen modelo formativo desde el emprendimiento y desde una identidad y una universidad conectada. Eso era, por lo tanto, había una diferenciación. Apostar por la diferenciación ha sido importante y tener como claro el proyecto. Lo segundo es, este es un grupo humano extraordinario. Y eso yo creo que sigue siendo así, a pesar de que la universidad es muy grande. Sí. Y creo que parte del éxito de la universidad hoy día es el grupo extraordinario de personas que tiene y lo que logra. Probablemente universidades con la misma cantidad de recursos que nosotros en términos de capital humano, pues algunas rinden menos porque no tienen la misma fuerza mística y energía. Entonces, creo que uno de los principales diferenciadores es la capacidad que han tenido sus líderes de atraer talento.
Perfecto.
Motivarlos y darles un sentido. Entonces, lo primero, un proyecto diferenciado. Lo segundo, la capacidad de atraer talento. Lo tercero, está parte de la discusión que estamos teniendo estratégicamente hoy día para los próximos años, pero es la agilidad, audacia y capacidad de transformación. O sea, una universidad que está dispuesta a tomar y buscar las oportunidades y tratar de desarrollarlas con mucha fuerza y, por lo tanto, hacerlo bien. ¿Eh? Ese es como el ambiente que uno observa.
La receta, en el fondo.
Sí, exactamente.
Bueno, estás un tiempo en el Congreso y después en 2011 entras al Consejo Directivo. ¿Me puedes contar un poco de este mundo? ¿Quiénes lo integraban? ¿Cómo funcionaba?
Sí, el año 2011 pasa lo siguiente. Primero, déjame asociarlo a un hito, a etapas mías. El año 2009 yo decido competir para ser candidato a diputado. ¿Ya? Y eso me involucra la mayor parte del segundo semestre de ese año, hasta la elección en noviembre. Yo salí elegido diputado. Yo cumplía otros roles en la universidad también. Yo creo que le ayudaba harto a mi papá en el pimponeo de ideas.
Perfecto, ya.
¿Ya? Claro. Y habían algunos otros comités que le había ido armando, comité de marketing, donde juntábamos, por ejemplo, al director de admisión, la directora comercial o el director comercial, dependiendo del momento, relaciones internacionales, asuntos estudiantiles, estaba yo. Y muchas cosas entretenidas se discutían también ahí.
Yeah.
Y eso a mí me permitía también entrar como en otras áreas transversalmente. Y entonces, en marzo del 2010, yo dejé la universidad como empleo formal, sí, y asumí como diputado, cuestión que duró 8 años. Al dejar la universidad, yo seguí colaborando igual. ¿Y cómo seguí colaborando? Uno, haciendo clases, y dos, asesorando a mi papá en el, cosas asociadas como a la admisión, al marketing y a otros temas de ese tipo. ¿Eh? Y eso se dio y avanzó. ¿Ok? Y eso fue así durante ese tiempo. ¿Qué pasó? Que en agosto del año 2011 murió mi papá. Había que nombrar un nuevo rector que fue nombrado a finales de agosto, principios de septiembre, que fue Federico. Y él, en ese momento el consejo directivo estaba integrado por Hernán Vigi, Carlos Alberto Delano, Carlos Eugenio Lavín, Doug von Appen, Rolf Kilenthal, Dirk Leisewitz, Renato Peñafiel y me incorporé yo. Me incorporé en reemplazo por la muerte de mi abuela. Y yo me mantuve, además de Federico, que también fue y sigue siendo miembro del consejo. Y fue una etapa donde fue muy difícil esa etapa. Uno, por los rectores se van construyendo en el tiempo. O sea, para Federico, pucha, la mochila tiene que haber sido una cuestión muy pesada. Yo me instalé con oficina en la universidad, al lado de él. Y aun cuando no pudiera ayudar mucho, trataba de estar disponible, digamos. ¿No? Yo estaba en el Congreso, pero igual podía pasar a ese. Y eso se mantuvo así hasta finales de abril del año 2014, en que en mi caso personal yo asumí como presidente de la UDI. Y ahí dejé toda actividad con la universidad, incluida las clases. Y la retomé 2 años después, digamos, como el 2016, volviendo a acompañar y a colaborar con Federico, y un poquitito a preparar un poco mi decisión después de dejar la actividad parlamentaria y volver a la universidad. Pero ¿qué te quiero comentar de ese tiempo? Estos son tiempos muy difíciles por varias razones. Uno, son tiempos donde empieza primero la ausencia del fundador y por lo tanto la búsqueda como de caminos nuevos entre todos, cosa que se hizo muy bien. Segundo, empieza un proceso como de cambios regulatorios. De a poquitito se empieza a hablar de, en el fondo, el tema de los aranceles, del tema del posible apoyo y becas y créditos, la gratuidad. Empiezan también procesos de investigación a mediados del tipo 2015, asociados a 2013, 2014 y 2015, asociados a posibles irregularidades en universidades, el concepto de lucro. Hay una comisión investigadora de la Cámara de Diputados que acusa a varias universidades, entre ellas nosotros. La Fiscalía, el Ministerio Público, empieza un proceso. Es una etapa de desgaste para el rector y el equipo extraordinario. O sea, como de tener a la universidad muy expuesta, criticada injustamente, vulnerable porque estaba en manos de personas que podían tomar decisiones quizás muy, muy injustas. ¿Ya? Y eso es lo que se da. Entonces, el desgaste...
El consejo directivo trabaja a toda máquina. ¿A quién se le carga esta mochila de estos tiempos tan difíciles para una universidad?
Yo creo que el presidente del consejo, Hernán Vigil, en conjunto con el rector, se llevan el gran peso. Aquí hay que recordarlo, Loreto, la institucionalidad de la universidad va avanzando. El consejo directivo al principio era muy informal, eran los fundadores. Esto toma más forma cuando el consejo lo empieza a nombrar, cuando se incorporan al consejo directivo integrantes de la Corporación Chileno-Alemana de Beneficencia, si no me equivoco, eso es a partir de marzo del 2007. Y eso hace que la rutina del consejo directivo tome más formalidad, los reportes también del regulador también, y empieza en una dinámica de ese tipo. Entonces todavía es un proceso de aprendizaje.
Y supongo que estos tiempos difíciles obliga a la universidad a asumir un protocolo más regular, en el fondo, que ya no sea tan informal también.
Sí, bueno, han pasado muchas cosas entretenidas, digamos, en la etapa más o menos de cerca del proceso de acreditación, por ahí, 2005, etc. Mi papá empieza a apostar por algunas innovaciones asociadas a la sistematicidad de la información para tomar decisiones. Por ejemplo, se crea la Dirección de Marketing Intelligence, sí, para estar estudiando permanentemente los temas. Claro. Entendiéndolo, mejorándolo, dándole vuelta. Y eso funcionó bastante bien, creo yo. Y empezaron también en eso la Florencia, Sergio Hernández, otras personas han cumplido un rol muy importante en sistematizar la información y en estar mejor preparados para el reporte externo. Pero esa es una etapa más que en eso, como de una universidad expuesta, vulnerable. Una etapa difícil. Piensa que hay un antecedente adicional que no lo comentamos. El año 2010, entre el año 2010 y el año 2011, yo te decía que esta universidad tenía algunos activos muy importantes: la diferenciación en un proyecto estratégico entretenido, el capital humano y su capacidad de innovar y adaptarse. Ese capital humano, que era el segundo, entre el año 2010 y el año 2011 pasan las siguientes cosas. Se van al gobierno, claro. Cristian Larroulet, Joaquín Lavín, me voy yo como parlamentario. Al año siguiente muere mi papá y varias personas más que van a cargos de gobierno. Por lo tanto, el activo del capital humano, el liderazgo, se ve muy desafiado y viene una etapa muy difícil por todos los cuestionamientos de todo tipo. Entonces, el desafío para el rector, para Federico, y también para el presidente del consejo, creo que fue monumental y se sorteó con éxito.
En esto, después tú estás un tiempo fuera, estás en la política, te vas fuera y vuelves el 2019. Como vicerrector de posgrado, prorector.
Sí, no, porque el año 2016, después empecé a volver, de hecho yo me instalé con oficina en la nueva rectoría, que es donde estamos ahora. Sí. Federico me invita a acompañarlo, pa también acompañarlo a él en las cosas que pudiera necesitar, no con un rol, sí empiezo a colaborar muy activamente en supervisar los temas de admisión nuevamente, y otras cosas a partir de, el 2016, si no me equivoco, finales del 2016, y también a colaborar en el desarrollo, del participar como uno más del equipo que armó el nuevo modelo educativo UDD Futuro, con Daniel Contese, Juan Eduardo Vargas, La Florencia, Joaquín, que era decano en ese momento, y Cristian, que era vicerrector. Y el año 2018, yo paso un año como investigador visitante en la Universidad de Stanford en Hoover, pero Cristian ya se había ido al gobierno, y era el vicerrector de posgrado y educación continua. Y a mí Federico me pide que desde allá tome la responsabilidad de liderar el área. No hacemos un nombramiento formal, ¿ya? Pero empiezo a participar dedicándole algunas horas al día desde allá a ese trabajo para poder funcionar con Ana María Díaz en posgrado, con Cristian Matisenberg en educación continua y con el equipo de admisión, del cual también tomé responsabilidad desde allá. Y llego en los primeros días de enero a tomar el rol en la Universidad de Vicerrector de Posgrado de Educación Continua, y a partir de marzo del año pasado se incorpora un rol adicional, que es que después del año 2011, en que el prorrector Federico había asumido como rector, ese cargo no se había vuelto a nombrar.
Ya.
Y en marzo del año pasado a mí me pide que asuma como prorrector y además me mantenga a cargo de la vicerrectoría, y se redefine el rol del prorrector, ¿ya? Que puede tener distintos roles en una organización.
Ernesto, al final, ¿con qué responsabilidades quedas en esto de como...?
Yo dependo del rector, y del rector dependen, aparte del prorector, dependen los vicerrectores de innovación, económico y aseguramiento de la calidad, los decanos y algunos directores de unidades, ¿ya?
Ya, perfecto.
Y de mí dependen el pregrado, el posgrado y educación continua, que soy yo mismo, y la investigación y doctorado.
Yeah.
El pregrado, además, funciona muy, con bastante autonomía y mucha interacción directa de la Florencia con Federico, por cómo se está desarrollando. Y hoy día yo estoy invirtiendo más energía y tiempo en el área posgrado y en el área investigación y doctorado para acompañar en esas áreas. Aparte de eso, tenemos otras unidades que dependen directo como de la prorrectoría.
Yeah.
Una que es la Dirección de Desarrollo y Experiencia Estudiantil, que son todo el área alumni, DAE, toda la actividad estudiantil, y que ahora se va a rearmar en una plataforma que se llama Vive UDD, con
yeah.
todo, desde el deporte, la cultura, liderazgo, hasta el bienestar, la contención, un proyecto muy lindo que estamos trabajando. Y las otras áreas que dependen de mí son apoyo y compromiso institucional, Anita Peterman con Fundraising, que estamos trabajándolo, proyectos corporativos, Pelayo Covarrubia, en temas de vinculación con las empresas.
Yeah.
Y el área admisión, que es Admisión Santiago y Concepción. Yo interactúo mucho con el área comunicaciones,
yeah.
el área comercial de la Carolina de Obregón, y también vinculación con el medio depende de Federico, pero Federico me pidió que durante el primer año de llegada al área de vinculación con el medio, en lo operativo dependiera de mí hasta que estuviera funcionando.
Sí. ¿En qué desafíos están?
La Universidad del Desarrollo tiene un plan estratégico, un plan 16-20, ahora va a venir uno nuevo que es 21-25, y dentro de ese plan que tiene los lineamientos y las tareas, tenemos también lo que se llaman iniciativas estratégicas. En el caso de las iniciativas estratégicas que más se vinculan con esto, son en el caso del pregrado, el UDD Futuro, que es lograr este modelo educativo único, diferenciador, etcétera. En la investigación es y doctorado es lo que se llama la investigación con impacto, que es como un tipo de investigación. En la vicerrectoría de posgrado de educación continua es lo que hemos denominado la iniciativa estratégica Lifelong Learning, que la implementamos el año pasado, que es en el fondo todo lo que es educación a lo largo de la vida, que es un camino que la universidad va a tomar con mucha fuerza para acelerar. En eso está más las áreas de cómo la universidad se vincula con el mundo real. ¿Ya? Okay. En eso yo le dedico energía, y eso implica la admisión del futuro, eso implica las oportunidades de nuevos fuentes de financiamiento, vía donaciones o alianzas o actividades de servicios a la empresa.
Esto es un área bastante nueva para la universidad.
¿Cuál?
El mundo de los financiamientos.
Fundraising, sí.
¿Es algo que están empezando?
Sí, es algo que estamos empezando. Ha existido en la universidad, pero a través de la gestión en primera persona del rector o de alguna persona en particular. Pero no responde a un plan. No tenía un modelo de gestión. Y hoy día tenemos un plan y un modelo. Todavía no hemos salido a conseguir, pero eso ya tiene una dinámica.
Ernesto, en los últimos tiempos nosotros hemos vivido como país, sociedad, dos hitos bastante relevantes. Uno que ha sido las protestas del 18 de octubre del 2019 y ahora coronavirus. Como toda crisis, me imagino que ha sido un tiempo de desafíos para la universidad. ¿Cómo ha enfrentado esto y cómo están operando hoy día?
Nosotros vemos lo siguiente. Uno, las universidades compiten por prestigio y el prestigio se construye muy lentamente en el tiempo, muy, muy lentamente. Sin embargo, hay momentos que son aceleradores de prestigio. ¿Ya? Y pueden ser o aceleradores de descalabro. Lo que ha sucedido después del 18 de octubre y con la pandemia ha sido un acelerador de prestigio para la universidad.
¿Por qué y cómo?
¿Por qué? Uno, en el caso Concepción nosotros no pudimos, primero los hechos, después la interpretación. Mía, los hechos. No pudimos volver a clase en Concepción presenciales después de octubre por la ubicación donde estamos y eso nos forzó a innovar rápidamente y poder terminar el semestre de buena forma. ¿Ya? Y eso hizo que nosotros estuviéramos preparados porque teníamos una estrategia que lo que nos permitía era tuvimos un canvas, tuvimos una tecnología que nos permitió rápidamente salir a hacer las cosas. ¿Ya? Y en eso, sumado a lo que pasó este año, que reaccionamos rápido para enfrentar la pandemia y estábamos ágiles, funcionó súper, súper, súper bien. Ahora, vamos a la interpretación. ¿Qué es lo que nos permitió eso? Uno, ser una organización ágil, flexible y que tenía visión de futuro. Una organización con mirada de futuro. Nosotros habíamos invertido ya en sistemas de aprendizaje a distancia. Habíamos capacitado profesores. Habíamos estado entrenados. Habíamos pensado que este año podía ser difícil. Y eso nos ayudó. Eso es una cosa. Lo segundo es, ¿dónde están las explicaciones? Uno, veníamos con una serie de iniciativas de transformación digital, de flexibilidad, de incorporar nuevas tecnologías, de capacitar profesores, que eran clave para esto. Y este año hemos destacado en la pandemia, por así decirlo, por varias cosas. Hemos destacado en la pandemia por las capacidades de nuestro equipo, Loreto, por activos que habíamos construido en el tiempo. O sea, hoy día el ISIM destaca, pero destaca porque hubo una visión al armar la Facultad de Medicina que se necesitaba un instituto de ciencias. Una visión. Después, en el caso de Data Science, que es lo otro que ha sido muy destacado en movilidad, etcétera, fue una visión de apostar por la alianza con Telefónica para Data Science hace 5 años atrás. Hoy estamos viendo los resultados. Entonces, y mientras eso está pasando, hoy nos estamos preguntando cuáles son las capacidades que tenemos que construir rápido para seguir influyendo. Entonces, ¿qué es lo que creo yo? Que se ha notado, uno, que el estándar de servicio educativo de la UDD en la pandemia está entre el mejor y los mejores de Chile. Y eso no fue casualidad. Segundo, que la universidad ha demostrado estar presente en un debate nacional importante. ¿Por qué? Porque ha generado activos que no son contenidos aislados de la realidad, sino que son vinculados a la realidad. ¿Ya? Y tercero, porque trata de ágil y rápidamente capturar las oportunidades y destacar sus talentos.
En esto, ¿hay algunas otras iniciativas que quieras destacar relacionadas a la contribución de la UDD a la sociedad en estos tiempos de pandemia?
Sí, nosotros hicimos, y lo presentamos a toda la comunidad la semana pasada, lo hemos presentado al Consejo Directivo y otros, decidimos que el aporte de la UDD en la pandemia había que registrarlo, sistematizarlo y también estimularlo. Y para eso nosotros hemos identificado iniciativas que iban más de 173 hasta hace algunos días atrás, y yo creo que hoy día superan con creces las 200, que incluyen iniciativas en investigación, desarrollo e innovación, acción social, programas y también extensión y actividades de difusión. Y en áreas tan distintas como ciencia y tecnología, salud pública, datos, analítica de datos, gobierno y políticas públicas, ciudad, etc. Y le hemos dado, Loreto, una gestión. Lo estamos gestionando. Tiene un comité COVID que se reúne semanalmente, estratégicamente, a revisar la iniciativa, a pensar otra y a tratar de aprovechar capacidad y sinergia.
En esto, y si están en todo esto, ¿cuáles son los desafíos que ves tú que enfrenta la UDD para el futuro?
Nosotros lo estamos definiendo ahora en la mirada estratégica para adelante. Nosotros tenemos que ser la universidad con la mejor experiencia y el mayor impacto. Este es como nuestro proyecto. Entonces, en el fondo, es una experiencia transformadora y un impacto en la sociedad. Ese es como el modelo que tenemos en mente.
Ernesto, ¿y tú crees que hay algún sueño para la Universidad del Desarrollo que aún esté pendiente?
Ha superado por lejos todas las expectativas de lo que se había pensado en su momento, pero por lejos. Y por lo tanto, no lo sé. Creo que hay muchos desafíos.
¿Qué ha cambiado y qué queda de la UDD que conociste el 2001 cuando llegaste?
Uno, la diferenciación estratégica. Dos, y eso significa fe, sello, identidad. Dos, el capital humano extraordinario. Bien. Y tres, la cultura del amor al trabajo bien hecho. Yo te diría, eso no lo veo cambiando. Se sigue traspasando. Si yo pudiera incorporar algo que ha pasado, es que los nuevos liderazgos están manteniendo ese espíritu de audacia, de innovación y de empuje. Yo creo que ahí está un valor muy grande.
¿Cuáles han sido las personas de la UDD que han dejado una huella en tu camino, sea personal o profesional?
Mira, a ver, sin duda mi papá. En el fondo, creo que sin fundamentarlo, a lo largo de esta conversación he explicado por qué. Federico, que ha sido mi jefe y quien además me ha permitido acompañarlo de una manera muy generosa en todo el tiempo y con el que aprendo todos los días. Y obviamente con algunas personas del consejo directivo, que lo voy a, solamente para efectos de sintetizar, lo sintetizo en Hernán, que es el reflejo de un consejero comprometido, con una mirada profunda, con una vocación universitaria y que siempre cree que se puede un poco más.
En Nambi.
Y yo te diría que han habido algunas personas como ya saliendo de mis roles administrativos, personas que me han ayudado a ser universitario, que eso es distinto, ¿ya? Con quien he aprendido a ser universitario de una manera distinta. Y yo te diría que en ese rol me he topado con personas como Eugenio Guzmán, que es como un formador para mí en lo intelectual, en mi área de gobierno y políticas públicas. Pablo Vial, en lo que fue la construcción de la universidad para mí, interactuar con él como decano cuando yo era el director de docencia o vicerrector de pregrado. Pablo Rodríguez, en términos de poner grandes desafíos, exigencias, la estampa del profesor y lo que significa. Y Sergio Hernández en la profundidad universitaria, digamos. Ya no en una facultad, sino como... Obviamente lo que estoy diciendo es súper injusto con mucha gente. Termino con uno más, que es Cristian Larroulet, que en el fondo ha sido un gran universitario y muy influyente también en la forma de lograr que la universidad sea activa, práctica, conectada, con sentido de poder y con solidez.